Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es miércoles 7 de septiembre. A esta hora, aquí en la tarde, queremos detenernos en una de las noticias de esta semana. Las empleadas del hogar tendrán derecho a cobrar el paro. Se subsana así una desigualdad histórica que afecta alrededor de 500.000 de personas, de las cuales el 95% son mujeres. Con el decreto aprobado este martes, se pone fin a una desprotección sin sentido. Pero es verdad que nos plantea algunas preguntas que vamos a intentar resolver aquí en los próximos minutos, por cierto, con uno de los abogados que más sabe del tema, porque fue el que llevó hace ya 11 años, la demanda de Mariana, la primera mujer empleada del hogar en España que denunció esta situación. Pero antes quiero que conozcas a Claire Mani. Tiene 53 años, es de Paraguay, llegó a España en el 2002. Siempre ha tenido trabajo, pero durante 11 años estuvo en la economía sumergida, vamos, cobrando en negro. Desde hace 9 años ya tiene contrato. Claire Mani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás contenta con este decreto? Tengo que darte la enhorabuena.
Muchas gracias. Por un lado sí, pero por otro lado nos hemos quedado un poco cortas.
¿Por qué? A ver, explícame.
Porque claro, llevando tantos años de lucha y luego, y cotizando tanto, también nos quedamos corta por el hecho de que, por un lado, muy contenta, no te lo voy a negar, es un buen avance, todo lo que sea, pero claro, lo que nos quedamos corta es en el sentido de que tenemos que esperar un año de vuelta para poder llegar a este tan anhelado derecho.
Lo que quieres decir es que, claro, si todo va según lo previsto, el 1 de octubre entrará en vigor el decreto. Pero si entra en vigor ese 1 de octubre, a ti no te empiezan a contar los meses, digamos, ya cotizados a partir de ese momento para el paro, es decir, hasta ese 1 de octubre. Por lo tanto, no acumulas lo suficiente para cobrar el paro hasta que pase un año, es lo que me estás explicando.
Claro, porque esto no va a ser retroactivo, esto va a ser a partir del año siguiente.
Es decir, que vosotras queríais ir un poco más allá y que pudiera tener efecto retroactivo.
Hombre, ya que el gobierno nos está reconociendo, y tengo que también reconocerlo, que es un buen gobierno que ha hecho caso a esto de tantos años de lucha, son 11 años de lucha que hemos llevado con todas las compañeras, asociaciones, plataformas y hasta personas anónimas que nos han apoyado para poder llegar con este anhelo, con este derecho que tanto hemos anhelado durante estos tantos años de cotizaciones y en la lucha que estamos. Pero cabe destacar también, por supuesto, estamos contentos por un lado, pero por otro lado, como te digo, es que nos falta ese plus que tanto estamos esperando.
Porque si a ti, por ejemplo, te ocurriera cualquier cosa dentro de 3 meses o fueras despedida, ¿estarías todavía, entiendo, sin paro? ¿Esto es lo que te preocupa?
Efectivamente, es lo que más me preocupa, estando así, mañana o pasado, o no sé cuándo me pueden despedir y tengo que empezar de vuelta para que yo pueda ir en paro, porque si me pasa algo con los 53 años que tengo, que llevo 20 años trabajando y tantos años trabajar en una economía sumergida, no me parece justo, tanto para mí ni como para aquí, para el país.
Uh-huh. Y Claire Mani, aún así dices, estoy contenta, por fin se ha conseguido esto que era, desde luego, de sentido común, de cajón, después de 11 años de lucha, pero sé que te preocupan aquellas compañeras, y estamos hablando de 200.000 más o menos, que todavía no tienen contrato, que siguen trabajando en negro.
Pues exactamente, quizás decir también que ellas, las internas, son las únicas. Por ley dice que pueden trabajar hasta 60 horas a la semana. Se suma 40 horas más 20 horas de presencial y que en realidad terminamos trabajando 24/7. Y eso eso ni menciona el Real Decreto. Pero bueno, pero todas las asociaciones seguiremos luchando por los derechos de las internas y las compañeras sin papeles. Porque el gobierno en este caso debería también ya de regularizar a todas aquellas compañeras que están sin papeles, que están sin contrato, que también tiene que haber ya una ley para eso.
Pues Claire Mani, gracias. Enhorabuena en cualquier caso, como dices, por la parte conseguida. Y aquí queda también estas cosas que nos cuentas, estas precisiones, que ahora enseguida analizamos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí está lo que nos cuenta Clermán. Y claro, cuando contamos esta noticia, o cuando la escuchamos muchos, que por fin las empleadas del hogar tienen derecho a cobrar el paro, dime la verdad, ¿tú no te preguntaste cómo me lo pregunté yo? O sea, a ver, ¿me estás diciendo de verdad que una empleada del hogar con contrato, insisto, porque luego hablaremos también efectivamente de las muchas que están sin contrato, pero de momento con contrato, quédate con esto, que una empleada del hogar con contrato no tenía derecho al paro? Pues la respuesta es que no, aunque parezca alucinante. Así es, o era, antes del nuevo decreto aprobado, como decimos, por el Consejo de Ministros este martes. Otra pregunta que se nos plantea, ¿por qué esta discriminación con respecto a otros trabajadores? Bueno, pues porque así lo dice el régimen especial de estas trabajadoras del hogar amparado por la ley de 2011 que regulaba su trabajo. A esta hora contamos siempre con la mirada de Daniel Gascón, columnista, escritor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Así de entrada, es que escapa a cualquier sentido común que una persona, mujer, porque casi siempre son mujeres, un 95% mujeres, con contrato incluso, no tuviera derecho al paro, ¿no?
Sí, claro, era muy llamativo. Yo creo que además hay esa doble discriminación, ¿no? De que sean muchas mujeres, que también es un colectivo en el que hay muchas inmigrantes y personas que a lo mejor tienen más dificultades para defender sus derechos. Luego, por supuesto, como todo es bueno para el convento, el gobierno ha presentado esto como un gran avance, pero ha sido la justicia y la justicia europea la que le ha obligado a este reconocimiento, ¿no? Que creo que también es un caso curioso y lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Supongo, pero es el cómo ha sido también la pelea de una persona la que ha conseguido mejorar las condiciones de muchos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ello. Javier de Cominges, de Bento Abogados, es profesor asociado en la Universidad de Vigo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es el abogado que llevó, efectivamente, hace 11 años ya, el caso de Mariana, que fue realmente el caso que inició todo este proceso y que ha concluido, por fin, 11 años después, en este decreto que conocíamos esta semana. Oye, Javier, tenemos muchas dudas, ¿eh? Y hay muchas personas que nos escuchan y muchas familias que también tienen muchas dudas ahora de cómo se va a aplicar esto. Pero recuérdame, o vamos a hacer un poco de memoria, ¿cómo llega Mariana a tu despacho? ¿Qué te plantea? ¿Por qué quería denunciar lo que le pasaba? ¿Cuál era su problema?
Muy bien, Pilar. Primero un pequeño matiz, ¿no? Que esto no empezó hace 11 años, ¿no? Lo que empezó hace 11 años fue esta discriminación que bien señalasteis con la normativa del 2011, donde las integran en el régimen general, pero con esta excepción. Nuestro caso empezó hace menos tiempo, en el 2019. Fue a finales del 2019, ¿no? En ese momento es cuando yo entro en contacto con esta trabajadora, con Mariana, donde ella estaba dada de alta, estaba pues prestando servicios como empleada de hogar, una familia con la que ella llevaba pues prácticamente unos 10 años. Y ella lo que tenía miedo era de sus expectativas hacia el futuro. Ella lo que tenía miedo es que pues, dentro de unos años o que falleciera la empleadora que la había contratado o que, bueno, pues que por cualquiera de las causas acabara despedida y ya se viera con cierta edad, con una problemática para poder encontrar otro tipo de trabajo, pues también falta de formación, etcétera, no sé cuánto, y entre esa edad, pues el verse en una situación de lo que luego incluso el propio tribunal entendió que se llamaría desamparo social. Entonces ella lo que quería era tener esa protección hacia el futuro de lo que te genera el derecho a una prestación de seguridad social. Entonces, lo curioso es que nosotros no empezamos pidiendo el que se nos reconozca una prestación de paro, pidiendo una cuantía económica. Si nosotros lo que comenzamos en ese 2019 es presentando un escrito donde también la empleadora, cuando le comentan la situación en la que está y ella también quiere colaborar porque considera que es injusto, ambas presentan un escrito diciendo que quieren contribuir a la seguridad social, abonando las cuotas que puedan permitir que luego esta persona, en caso de que existiera un despido, una finalización del contrato, tenga derecho a la protección que le da el ámbito de la seguridad social. Y así es como comienza en el 2019.
¿Y luego por dónde continúa? ¿Por qué tenéis que llegar hasta Europa?
Bueno, porque, claro, nosotros en ese momento ya sabíamos de inicio, antes de que presentáramos nada, que no cabía esa posibilidad. La ley, tal como estaba redactada, el artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social, decía que las empleadas de hogar estaban integradas en el régimen general de la Seguridad Social, pero con una serie de especialidades. Y entre ellas señalaba expresamente que no tenían derecho a la prestación por desempleo. Lo decía con estas palabras, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que realmente si presentábamos la demanda simplemente pues, diciendo que esta ley había que interpretarla, la contestación iba a ser negativa. ¿qué hacemos? Construimos una reclamación en la cual hacemos especial hincapié a que es un colectivo compuesto, en primer lugar, fundamentalmente por mujeres. Con lo cual nos encontramos con un conjunto de trabajadoras que vemos que están en una situación de desigualdad, porque no tienen una protección que tienen el resto de los trabajadores. Y que, además, viven en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que no hay ninguna justificación, no hay ningún motivo razonable que pueda, digamos, pues eso, justificar el por qué estas trabajadoras no tienen derecho a este tipo de prestación. Y ya, por último, también lo que señalamos es que hay un derecho superior, en primer lugar la propia Constitución española, el artículo 14, que habla del derecho a la igualdad, pero luego también directivas europeas que sancionaban el que pudiera haber una discriminación en el acceso a prestaciones de seguridad social motivados pues por razones de sexo, ¿no? Como era en este supuesto. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es que nuestro derecho español infringía normativa y derecho europeo. Y eso lo que nos permitía era intentar convencer al juez, en este caso el contencioso administrativo número 2 de Vigo, para que elevara esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de tal manera que si conseguíamos que el tribunal se pronunciara, los efectos no iban a ser solo sobre este procedimiento, no iba a ser un asunto que empezara en Vigo y terminara en Vigo, sino que si este tribunal, que es el máximo intérprete de derecho europeo, por encima de nuestro Tribunal Supremo y por encima de nuestro Tribunal Constitucional, nos señalaba que la normativa española discriminaba, los efectos iban a ser sobre todo el colectivo. Entonces, esto fue algo que iniciamos, que lo pusimos de inicio, porque entendíamos que también se podía aprovechar este procedimiento no solo para el caso de Mariana, sino para intentar conseguir unas mejores condiciones a la situación pues, de precariedad que vivía todo el colectivo.
¿Y es lo que ha sucedido?
Sorprendentemente, sí. Porque es cierto que sí que nos lo planteábamos en la demanda inicial y la fundamentación era extensamente sobre esta vulneración del derecho. Pero claro, eran tantos las barreras que nos íbamos a encontrar a lo largo del camino, ¿no? Y tantas posibilidades que llegase un momento que se paralizase, pues que luego, claro, cuando ves que sale la sentencia en febrero, pues una satisfacción y una incredulidad por un lado, y luego cuando ves que por otro lado, pues el siguiente paso, que era obvio, que era el que se tenía que regular lo que ya venía reconocido en esa sentencia de una manera indiscutible, pues de repente pues, te das cuenta, ¿no?, de que las cosas sí que se pueden cambiar, ¿no?, a este nivel.
¿Y qué va a pasar ahora, Javier? Porque hay algunas empleadas del hogar que todavía tienen dudas. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Clermani. Está contenta, pero bueno, nos hablaba de ese problema de que, claro, no se aplica con retroactividad y, por tanto, hasta que ella acumule los meses suficientes para poder cobrar el paro, si es despedida, por ejemplo, dentro de un mes o dos, pues tendría el mismo problema, ¿no? Esto es así.
Sí, o sea, todavía no ha salido publicado el Real Decreto Ley, que esperamos que sea, pues mañana se publique en el BOE y podremos leer la letra pequeña, pero todas las noticias que están saliendo ahora y todo lo que se está filtrando es que no se le reconoce efectos retroactivos, ¿no? Yo entiendo que eso lo hacen por una cuestión puramente económica. Han hecho sus cálculos, han visto lo que podría significar dentro de las arcas de la seguridad social y lo que han determinado es pues no darle esa aplicación de esos efectos retroactivos, ¿no? No es solo que una vez empiecen a cotizar al cabo de un año, además tendrán derecho a la prestación por desempleo, no, es que si yo cotizo un año, yo tendré derecho a 4 meses de prestación por desempleo como máximo. Y si cotizo 6 años, el máximo del desempleo, tendré derecho a 2 años. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa trabajadora que cotice un año, que sea despedida, pues aunque haya estado 20 años trabajando, tendrá derecho a un desempleo de 4 meses.
Claro, claro. Es lo que nos planteaba ella, ¿no? Es contenta, claro, pero desde luego en parte, porque lo que ella decía, todos los años que llevo trabajando es como que no sirven para nada, ¿no? Es como empezar de cero, a pesar de que es una ventaja poder disponer de luego de este paro a partir de este momento. Y otra cuestión, Javier, importante. Uh-huh. Hay muchas familias ahora que sí tienen a esa empleada del hogar con su contrato, es decir, como hay que tenerlas legalmente, y dicen, uff, ¿y esto me va a costar mucho más? Es decir, ¿me va a subir mucho los costes sociales de mantener a esta empleada del hogar y a lo mejor no podría mantenerlo? ¿Qué sabemos de esto?
Pues de inicio y un poco como te comentaba, ¿no? Todavía no hemos podido ver la redacción de la ley, pero también esto se ha comentado, ¿no? Y ha salido en noticias. Va a haber una serie de bonificaciones y reducciones. Se está hablando de bonificaciones de un 80% y reducciones de un 20%. 80% diríamos de bonificación de lo que costaría la cotización al desempleo. Para hacernos una idea de la base de cotización, más o menos de la retribución que estoy percibiendo, aunque las empleadas de hogar son hasta, yo creo que es el 2023-2024, va a ser por tramos, pues de esa base de cotización estamos hablando igual de un 7%, un 5 y pico% que corresponde al empleador y el resto también corresponde a la trabajadora. No es, por lo tanto, un porcentaje muy elevado. Si de eso, además, contamos que ya van a existir esas bonificaciones de hasta un 80%, pues entendemos que han tomado en cuenta lo que también siempre se ha señalado, que en este caso el empleador no es una empresa, no es una empresa que tenga un beneficio, que esté en el mercado económico, sino que son personas.
Que es una familia, son... No es un empresario profesional. En realidad este era el motivo, ¿no?, por el que no se cotizaba, o sea, para que cobraran el paro, ¿no?
Bueno, nosotros, en el procedimiento judicial que tuvimos eso hasta llegar a Luxemburgo, tuvimos una vista oral en Luxemburgo, ¿no? Y nos comparecieron en contra de nuestras argumentaciones, pues dos abogados del Estado y dos letrados de la Seguridad Social, pues que se oponían a que se reconociera el derecho al desempleo durante este procedimiento. Y pues alegaron una serie de causas que luego son analizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que confirman un poco nuestras contraargumentaciones de que no eran suficientes pues para justificar, ¿no? Y una de ellas, fundamentalmente, las dos más relevantes eran que si se incrementaban los costes de la contratación, como señalas, podía incrementarse la economía sumergida porque podía ser un desincentivo, por un lado, para contratar y, por otro lado, por la propia empleada de querer formalizar el contrato, ¿no? Claro, nosotros alegábamos que el acceder a derechos, ¿no?, y a prestaciones no es un desincentivo, es un incentivo de tener ese amparo. Y que luego, que además, tomando en cuenta las circunstancias de cada familia, el propio gobierno, como así ha pasado, puede plantear una serie de deducciones o bonificaciones que acomoden a que no sea algo potente.
Sí, gravoso para las
algo
familias.
Gravoso,
exacto,
claro,
que les obligue a lo mejor a prescindir efectivamente de esos servicios o de esos contratos legales, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión y estos son los motivos y hay que esperar efectivamente que se publique en el BOE, pero bueno, al menos esto es lo que se ha dicho, como bien dices, para las familias, bueno, pues en principio tranquilidad, porque si se hacen efectivas y no tiene por qué no hacerse esas bonificaciones, realmente el coste no será mucho más elevado. Javier de Cominges, pues enhorabuena, ¿eh?, desde luego, por la parte que te toca a ti y a tu despacho de abogados, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, pues esta es la cuestión, Daniel. Finalmente, algo que era de justicia, que estas empleadas se pudieran equiparar a cualquier otro empleado. Además, es que estamos hablando de cualquier otro empleado con contrato. Otra cuestión es las que efectivamente todavía permanecen en la economía sumergida, como nos decía Clermani, que esto es una situación que se tiene que arreglar, pero que las familias puedan seguir afrontando estos costes.
Sí, claro. Luego también hay otra cuestión que es curiosa, ¿no? Que yo creo que los españoles somos muy europeístas por muchas razones, pero a veces también los propios gobiernos, cuando algo no les gusta, dicen que se lo impone Europa, ¿no? Eso pasa en España y pasa en todas partes. Pero también a veces pues Europa es un refugio para muchas protecciones, muchas garantías que protegen a las personas. O sea, no solo es ese gran monstruo regulatorio, sino que también facilita la vida de la gente, ¿no?
Gracias, Daniel Gascón.